Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues vamos ahora a centrarnos en algunas de las noticias de carácter internacional, porque son desde luego relevantes, ¿no? Y para eso, y para mirar, por ejemplo, lo que sucede o lo que ha sucedido en Cisjordania, lo que está sucediendo ahora mismo en la frontera del Líbano, pues vamos a acercarnos al lugar donde está Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon. Egunon, ¿cómo estáis?
Bueno, Ignacio, pues observando con mucha preocupación lo que sucede en el panorama internacional, no solamente por lo que vamos a estar hablando, sino por todo lo demás, ¿no? Pero bueno, son las coyunturas que ahora mismo tenemos. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo con Israel y de repente ese salto cualitativo, se puede decir, que ha dado en Cisjordania con la entrada en Jenin?
Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que en Israel pues hay voces dentro del gobierno de Netanyahu que llevan meses pidiendo una operación a gran escala en Cisjordania contra las facciones armadas palestinas, que se están haciendo especialmente fuertes, ¿no?, en algunos lugares como Nablus, como Jenin, y parece que esas voces se han impuesto, ¿no?, a otras voces más moderadas que consideraban que esto pues podría generar una escalada, ¿no? Entonces, bueno, se han registrado enfrentamientos como no veíamos desde hace casi 20 años, ¿no? Desde la intifada al-Aqsa, porque por primera vez el ejército israelí ha bombardeado por tierra y también por aire campamentos de refugiados palestinos donde se han hecho fuerte, ¿no?, algunos de estos grupos armados, y esto, ya digo, podría desencadenar una espiral de violencia, que es precisamente lo que parecen querer los grupos más extremistas que integran el gobierno israelí.
Bueno, pero también al gobierno israelí pues casi se puede decir que le interesa, ¿no?, el tener ese enfrentamiento y esa radicalidad. Lo digo porque margina a la Autoridad Nacional Palestina, etcétera, porque luego también hay problemas internos allí.
Bueno, es una manera también de desviar, ¿no?, los problemas que atraviesa ese gobierno y también la contestación cada vez mayor en la calle por alguna de sus controvertidas decisiones. Entonces, siempre que hay aprietos, siempre que hay tensiones en la escena política israelí, se busca un chivo expiatorio y se busca cohesionar a la población, precisamente lanzando una operación contra el enemigo común, ¿no?, de los elementos moderados y también de los más conservadores, que es las facciones armadas palestinas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues quizás se está buscando esa cortina de humo que unifique, ¿no?, a la sociedad israelí, como ha pasado en otras ocasiones en los años pasados, ¿no? Entonces, bueno, quizás pueda ser esta una fórmula, pero bueno, la división de la sociedad israelí, ¿no?, entre los sectores laicos, los sectores religiosos, los sectores ultranacionalistas, es cada vez más patente, ¿no? Y el proyecto nacional al que aspiran unos y otros, pues cada vez está situado en una posición pues más antagónica.
De todas formas, para que los oyentes se puedan hacer una idea, ¿qué es Cisjordania? ¿Qué es lo que supone Cisjordania? Porque estamos hablando de que se ha bombardeado un campamento de refugiados en Jenin.
Bueno, Cisjordania es lo que se llama la ribera occidental del río Jordán, que está ocupada por Israel desde la Guerra de los Seis Días, que tuvo lugar en junio del año 1967 y que pues lleva, por lo tanto, más de 50 años bajo ocupación militar israelí, y ahora esas voces más conservadores y más ultranacionalistas del gobierno israelí lo que están pidiendo es una anexión, ¿no?, inmediata de esos territorios donde, recordemos, en la zona de Cisjordania solo viven más de 3 millones de personas, ¿no?, sumado con el Jerusalén Este, ¿no? Entonces, esa anexión implicaría anexar el territorio, pero no la población. No se quiere dar la nacionalidad israelí a la población porque esto provocaría que pudieran introducir ese peso demográfico en votos en unas elecciones en Israel y, por lo tanto, votar a formaciones palestinas. Entonces, bueno, esas voces, ya digo, radicales dentro del gobierno de Netanyahu lo que quieren es nacionalizar el territorio, pero no la población, y reducir a la población pues a guetos, ¿no?, a cantones aislados entre sí, en donde no gocen ni de derechos políticos ni prácticamente tampoco de derechos civiles.
Claro, no hay reconocimientos, ¿no? Y no hay reconocimientos. Bueno, y luego yo hablaba al principio de la marginación de la Autoridad Nacional Palestina. Es que también internamente están surgiendo problemas dentro de los palestinos, ¿no?
Bueno, la calle Palestina, la escena política está muy dividida, ¿no? Entre las formaciones islamistas, Hamas, que controla la franja de Gaza, y la Autoridad Palestina, que controla Cisjordania. Pero ese poder está muy contestado a nivel interno y también muy erosionado, ¿no? Porque realmente la función que tenía la Autoridad Palestina cuando se estableció era negociar con Israel y conseguir la creación de un Estado palestino. Teóricamente debería tener pues una fecha de caducidad esa Autoridad Palestina, que eran los 5 años que deberían durar las conversaciones de Oslo. En el 98 finalizó, ¿no?, ese plazo, y bueno, tenemos una Autoridad Palestina que ni negocia con los israelíes ni tampoco tiene capacidad para crear ese estado palestino ante el boicot, ¿no?, de las negociaciones por parte de las formaciones políticas israelíes, de tal manera que ha perdido su razón de ser, que está muy contestada a nivel interno, que no tiene capacidad para impulsar la creación de un Estado palestino y que tampoco negocia ya con Israel. Lo único que hace es administrar las grandes ciudades y las grandes concentraciones de población palestina de Cisjordania, pero ya digo que ha perdido su razón de ser, ¿no? Y por eso está siendo muy contestada a nivel interno. Lo único que hace es administrar pues las ayudas que llegan sobre todo de fuera y sobre todo de la Unión Europea, que sigue siendo el primer financiador de esa Autoridad Palestina.
Claro, el ninguneo de unos y el debilitamiento interno porque no hay liderazgo, eso también hace que otros tipos de grupos armados incluso, pues sean los que estén ahora mismo capitalizando la atención.
Ahí está, ¿no? Porque después hay que tener en cuenta que, como en el resto del mundo árabe, la población palestina es muy joven. Y entonces muchos de los palestinos ya han nacido, ¿no?, bajo ese régimen tan raro y tan particular que es la Autoridad Palestina, y realmente no acepta, ¿no?, esa división, ¿no?, entre los grupos islamistas, los grupos laicos, entre Hamas y entre la Autoridad Palestina, y lo que quieren es otra vez la unidad nacional, y por lo tanto están creando formaciones armadas al margen tanto de Hamas como de la Autoridad Palestina, que reivindican, ¿no?, una vuelta a las armas, que reivindican una vuelta a la resistencia, y esto lo hacen intentando atraer a simpatizantes islamistas como a simpatizantes laicos, ¿no? Entonces, bueno, está siendo contestada su autoridad no solo por Hamas, sino también por estos grupos nuevos militares, como la Guardia del León, ¿no?, que están surgiendo en los territorios y que pretenden unificar de nuevo las filas palestinas, que es algo, obviamente, a lo que se opone Estados Unidos, a lo que se opone Israel y a lo que se opone también la Unión Europea, porque supondría volver a las armas y a un enfrentamiento total. Y ahí tenemos que recordar que hay una evidente asimetría, ¿no?, entre el poder que tiene Israel y el poder que tienen los palestinos, ¿no? Es decir, que probablemente Israel se vuelva a imponer, ¿no?, en el terreno de batalla, causando pues la destrucción de las infraestructuras y también pues el sufrimiento, ¿no?, de la población palestina, que ya está en una situación límite.
Claro, es que uno luego ve las imágenes también, ¿no?, de devastación. Entran allí 48 horas con 2.000 soldados y los tanques, y claro, te encuentras luego que lo que dejan atrás es un desastre, ¿no? Un desastre, sí, absoluto, ¿no?
Bueno, porque lo que se pretende es castigar a la población palestina, ¿no?, a la población civil, para disminuir el apoyo con el que cuentan estos grupos armados, ¿no? Es una operación claramente de castigo colectivo, ¿no?, y pretendiendo dar una lección a otras ciudades y a otras poblaciones de lo que puede pasar en el caso de que estos grupos intensifiquen, ¿no?, sus ataques contra colonos. Entonces, bueno, se trata de lanzar un castigo colectivo, ¿no?, una lección, diciendo que lo que puede venir es mucho peor, ¿no?, y cuentan con los recursos para destruir, ¿no?, campamentos y destruir ciudades, como ya hicieron en la Intifada del Aqsa, ante el silencio, ¿no?, abrumador de la comunidad internacional, que parece mirar siempre hacia otro lado y concentrarse en otras crisis como la de Ucrania, pero parece haber tirado la toalla, ¿no?, ante el conflicto palestino-israelí.
Bueno, pero lo de Israel parece que es algo que no les agota, ¿no? Esa maniobra de distracción de la que tú hablabas al principio, que distrae también de los problemas internos, claro, ahora les llevaba ya a una respuesta, porque el gobierno de Israel se justifica siempre en las respuestas, ¿no? Ante cualquier ataque, aunque sea el lanzamiento de un cohete o de cualquier otra cosa, pues ayer elevaba la tensión y lanzaba artillería contra el territorio libanés, por poner un ejemplo, ¿no? Otro de los
temas. Sí, porque en el territorio libanés, efectivamente, no solo es que haya facciones palestinas, como la Yihad Islámica y Hamas, ¿no?, que son muy fuertes también en los campamentos refugiados palestinos en Líbano, sino que también, no olvidemos, está Hezbollah, ¿no?, que es un grupo islamista chií, pues muy cercano a Irán. Entonces, bueno, cada vez que hay tensión en los territorios ocupados palestinos de Cisjordania, también suele haber tensión entre las facciones palestinas, ¿no?, en Líbano, y muchas veces también Hezbollah, ¿no?, secunda esas posiciones, ¿no? Entonces, es un equilibrio muy peligroso, ya lo sabemos, lo que pasa en Oriente Medio, y suele tener consecuencias a nivel regional, ¿no? Es decir, puede haber una crisis entre Israel y la Franja de Gaza, pero esto normalmente suele salpicar al resto de países vecinos, donde también las facciones armadas palestinas cuentan con presencia.
Sí, no, desde luego la situación no mejora, ni mucho menos, y tiempo llevamos nosotros hablando y décadas llevan ellos sufriéndolo, todos, unos y otros, ¿no? Está claro que la situación cada vez está más deteriorada. El contexto de estas miradas que está haciendo ahora mismo Rusia ya a toda la zona, Irán, buscándose cada vez más aliados, ¿eso también puede cambiar un poco la perspectiva, la geopolítica de la zona? ¿Ignacio?
En la zona se están registrando movimientos, ¿no?, muy acelerados, ¿no? Lo que pasa es que realmente, como tenemos el foco mediático puesto en la guerra de Ucrania y en los cambios que están registrándose en el terreno, nos olvidamos muchas veces que está también habiendo un verdadero cambios drásticos, ¿no?, muy relevantes en Oriente Medio, ¿no?, y es sobre todo un realineamiento, ¿no?, ante la salida progresiva de Estados Unidos, que cada vez tiene menos peso en la región, pues las grandes potencias regionales están buscando pues aliados que puedan garantizar su seguridad, ¿no?, y sustituir, ¿no?, a Estados Unidos de cara al futuro. Ahí tenemos la irrupción de China, que es muy fuerte, no tanto en términos militares ni en términos políticos, sino muchas veces en términos económicos y comerciales, ¿no?, que están estableciendo unas relaciones muy sólidas con gran parte de los países. Incluso, pues recordemos que se ha atrevido a mediar incluso diplomáticamente entre dos enemigos tradicionales como eran Arabia Saudí e Irán. E incluso está planteando intervenir, ¿no?, en la mediación entre Israel y los palestinos, ¿no?, consciente de que Estados Unidos no tiene el peso que tenía en el pasado y que además no es un juez, sino es parte del conflicto, porque siempre se ha posicionado del lado de Estados Unidos. Pues está la diplomacia china, está planteándose, ¿no?, lanzar también una iniciativa diplomática de amplio calado, ¿no?, en el conflicto palestino-israelí. Entonces, bueno, hay cambios muy importantes que muchas veces no tenemos en cuenta porque, bueno, creemos que el orden sigue siendo similar al del siglo XX, al de la época de posguerra y de la Guerra Fría, pero las cosas están cambiando, ya digo, de manera muy drástica y están irrumpiendo en escena nuevos actores. Por supuesto, China tiene mucho más peso específico, ¿no?, y más poderío que Rusia, que está pues inmerso, ¿no?, en el laberinto de Ucrania y no sabe muy bien, ¿no?, cómo salir de esa crisis, que es claramente contraria a sus intereses y que probablemente cuanto antes cierre, ¿no?, esa invasión, ¿no?, sobre Ucrania, pues probablemente mejor le vaya, ¿no?, y cuanto más perdure, peor le vaya, ¿no? Pero bueno, China está aprovechando, ya digo, los errores de Estados Unidos, también de Rusia, para afianzar su presencia en Oriente Medio y sin duda va a ser un actor clave de cara a resolver, ¿no?, muchas de las crisis que están empantanadas y que parecen crónicas, pero que con la mediación china podrían pues resolverse.
Bueno, habría que pensar en qué lugar no está China ahora mismo presente ya, ¿no? Porque uno mira lo que es América Latina, mira el continente africano y Oriente Medio, que era pues uno de los elementos que le faltaba, pero que está aprovechando, como tú decías, precisamente el debilitamiento de unos para irrumpir, ¿no?, y entrar allí en los diferentes conflictos.
Sí, y es consciente, además, yo creo que tiene que tener no solo intereses comerciales, como los tiene, recordemos que, por ejemplo, ya es el principal socio comercial de Arabia Saudí, un país tradicionalmente alineado en la órbita de Estados Unidos, es también el principal socio comercial de los Emiratos Árabes Unidos, ha intensificado sus relaciones con Qatar, está lanzando la iniciativa de la nueva ruta de la seda, no solo a nivel terrestre, sino a nivel marítimo, para conectar China, ¿no?, con Occidente, y esto implica tener puertos seguros, ¿no?, en toda la zona del Golfo de Adén, del Mar Rojo, del Mediterráneo, ¿eh? Entonces, bueno, esto implica también estabilidad, ¿no? La estabilidad es beneficiosa para sus intereses y las crisis, los conflictos, las tensiones son perjudiciales, ¿no? De ahí que esté apoyando y apostando tan claramente por la resolución de algunos conflictos enquistados, porque esto le beneficia, ¿no? No está interesada, como a lo mejor sí puede estar los Estados Unidos en la perpetuación de los conflictos, porque esto beneficia a su industria militar, sino aparecen a apostar, ¿no?, por la paz, por la estabilidad, porque eso beneficia, en el caso de China, a sus intereses comerciales.
Bueno, pues estas ya vemos que aquí todo va interrelacionado, ¿no? Aquí sacamos una cereza, sacas una cereza del cesto y con los rabitos vas sacando la siguiente, ¿no? Esto es lo que está pasando. Hablamos de un conflicto como el de Israel y Palestina, pero al final la geopolítica nos lleva a hacer referencia a otras de las muchas cuestiones que tenemos alrededor y que seguiremos revisando si nos dejas de tu mano, Ignacio. Bueno, Ignacio Álvarez Osodio, catedrático titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense. Gracias, Ignacio, por compartir este rato con nosotros.
Un placer, Esquerricasco.
Vale, abur, Esquerricasco.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.